Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a la noche de Adolfo Arjona por acompañarnos en directo desde la 1:30. Ahora toca cambiar las buenas noches por el buenos días, porque en COPE comienza el primer despertador de la radio. Y además aquí, como le hacemos la cobra a la política y a las malas noticias, subrayamos las cosas que, pues yo creo que nos hacen tener un horizonte cargado de esperanza. Fíjate, son solo datos preliminares, pero me ha parecido muy buena noticia para luchar contra el cáncer. El primer tratamiento de inmunoterapia con firma española, pues ha confirmado su seguridad en pacientes con cáncer resistentes. Hombre, todos los casos, desde el descubrimiento de la molécula en 2008 hasta los ensayos clínicos que se están realizando actualmente en hospitales como el Gregorio Marañón de Madrid y la Clínica Universitaria de Navarra, pues tienen sello español. Y esto, pues, ha llenado de orgullo a toda la comunidad científica y, lógicamente, también a nosotros. El hallazgo, que aún está en fase de experimentación, pues no solo ha confirmado su seguridad, sino que además ha empezado a arrojar los primeros datos de su potencial terapéutico. Fíjate, desde octubre de 2016 se han tratado a 28 pacientes con tumores sólidos, tales como el cáncer de pulmón, melanoma y también algún que otro tumor renal. Bueno, pues en el 58% de los casos, la molécula ha permitido controlar la enfermedad y en el 17% ha conseguido reducir el volumen del tumor. La investigación, lógicamente, va lenta, pero paso a paso vamos dando con la tecla para plantarle cara al cáncer, la segunda enfermedad tras las cardiovasculares que produce más muertes al año en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 7, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
¿Qué tal los Reyes? Ya veo
muy
bien, ¿no?
Muy bien, sí. ¿Y tú qué tal?
Tú bien también. Aquí he traído yo alguna que otra condecoración.
Es que hemos hecho como en el cole, que había que traer un regalito que hubiera caído en casa.
¿Cuándo los vamos a enseñar?
Este domingo. Pues no sé, ahora en un rato hacemos fotos o lo que se precie.
Lo preparemos, ¿no?
Ahora lo preparamos. Y que se vea lo que... Bueno, una de las cosas que nos han traído. Claro. Solamente se podía traer una.
Perfecto. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues mira, vamos a hablar de la labor de la ayuda a la Iglesia necesitada, una cita que tiene COPE cada año para dar voz a ese trabajo que hace, esta vez en Siria, Indestructibles de la Fe. Ahora hablamos más de ellos. Y de Fabi Nayabi, un sirio que consiguió escapar de su país en plena guerra. Y hoy Jorge Casesmeiro nos va a hablar de una bonita historia que está viajando a través de las redes sociales y que tiene que ver sobre la divulgación de la obra de España en América.
Total nada, 4 y 8 de un lunes 7 de enero de 2019. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué día nos espera en cuanto al tiempo?
Pues con tiempo estable, temperaturas bastante bajas en buena parte del interior peninsular y litoral cantábrico, donde seguramente habrá lluvias débiles. Mucho ojo siempre con las posibles nieblas y al hielo.
Muchísimas gracias. Ponedores que a partir de hoy, ya empiezan a recibir el nuevo diseño del nuevo diploma oficial de ponedor de calles.
¿En serio? ¿Y
hoy
es el primer día que damos el nuevo diseño?
Hoy, al ponedor que nos llame dentro de un rato y entre en antena, le vamos a regalar el diploma oficial.
Lo estrena. ¿Qué va a tener?
¿Qué va a tener?
Puedes decir, deja de rascarte la gafa.
Tengo todavía la pegatina de garantía. Ella decía yo que veo peor con gafas que sin gafas.
Creí que no.
Y es que tiene la pegatina todavía.
Creí que no eras consciente de que llevabas gafas en estos momentos.
Ahora sí, es que claro, tiene aquí la pegatina todavía, claro.
Mira, Lea, ahí la lleva.
Claro, eso hay que quitarlo, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
casi mejor.
Bueno, pues sí, vea, hoy empezamos a enviar el nuevo
¿qué
diploma.
¿Qué cosas va a tener? ¿Va a tener así una cosa?
Que, mira,
no podemos
decirlo. Te lo puedo enseñar aquí en mi ordenador, pero no lo quiero decir todavía.
No lo chivamos, ¿no?
Es súper bonito, es súper bonito. Mira, mira cómo mola, mira.
Bueno, muy bonito. Y lleva la bandera de España, que esto es muy importante para los ponedores.
Por
es
supuesto.
Distinto, es distinto al que hemos dado en estos
claro,
años.
Es una nueva reinterpretación.
Pero total, muy diferente y muy azul COPE.
Puede ser también,
todo
sí.
Hay que decirlo.
Sí, sí.
Bueno, pues lo que tienen que hacer para conseguir ese diploma nuevo, por cierto, es el 950-6006. Teléfono gratuito del programa. No te va a costar nada. Lo que tienes que hacer es llamarnos, entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y te llevas el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores titulados que ya tenemos.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo. Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea que va a estar de servicio ahora.
Sí, durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como entonces como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de caminos.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí.
Hola. Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
De grupos electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles versión 1.
Sí, versión 1 y versión 2 y versión... Hemos tenido cuántas versiones, ha habido dos mínimas.
Ah, verdad, esta es la tercera.
Ha habido dos mínimas.
Es verdad, la primera sin bandera, la segunda ya con bandera.
Con bandera y esta ya tuti.
Esta ya tiene
esta
todo,
ya está tuti.
Tiene hasta wifi.
Bueno, pues 950-6006 es el teléfono gratuito que tienes que marcar. Si no te terminas de animar, bueno, pues puedes contactar con nosotros de otra forma. Por ejemplo, teléfono de WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. También estamos en Facebook y en Twitter.
Muchas gracias, Bea. Iván, en cope.es, ¿qué pueden encontrar los ponedores?
Pues se está celebrando la Gala de los Globos de Oro, los premios del cine y la televisión, y en cope.es ya podéis disfrutar de una fotogalería con todas las mejores imágenes de la alfombra roja, los vestidos, las famosas. Está ahí Antonio Banderas, Penélope Cruz, Lady Gaga. Pues todo aquel que quiera ver cómo van nuestros famosos, ahí tienen todas las imágenes. Y para ir igual de radiantes que todos esos famosos, desde cope.es os damos 7 trucos a todos los hombres, en este caso, para cuidarnos y estar más guapos este 2019. Uno de ellos es mantener la piel bien hidratada, Pulpo, es muy importante.
Correcto.
El resto de consejos en cope.es. Y para acabar, te traigo una historia bastante interesante. Vamos a ponernos en situación. Navidades de 1970, una pareja, Adrián y Vicky. Ella decidió dejar la relación, pero antes de comunicárselo, decide hacerle un regalo a Adrián. Él queda tan afectado por la ruptura que no lo abre. Pero, Pulpo, no es que no lo abriese en unos días, en una semana, no. Ha estado 50 años sin abrir el dichoso paquetito.
Hola.
¿Qué pasa? Pues que resulta que Adrián ponía el paquete cada Navidad debajo del árbol. La actual esposa de Adrián se ha hartado ya de ver el paquete de la ex y le ha dado un ultimátum a Adrián y ha tenido que contactar con su ex para abrir el paquete. Pues el vídeo de cómo abre el paquete Adrián con su ex está
dices?
En cope.es.
Buah,
todo aquel
ahora.
Que puede verlo y el resto podéis verlo. Yo solo digo, el regalo era un libro. El título del libro es lo gracioso.
Perfecto, Iván. Pues nada, estaremos pendientes de cómo es este vídeo en cope.es. Muchas gracias.
A vosotros.
Son las 4:14 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y mi saludo para Jesús Nievas Moreno. Es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 32.742 los ponedores que formamos parte de la comunidad de Facebook. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte la bienvenida. Smile. Los Heart, para comenzar a poner las calles en este lunes 7 de enero de 2019, 4:19 de la mañana. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a los que nos protegen, como a un policía nacional que ya es un fiel oyente y que, oye, nos escribe de vez en cuando y nos dice que está patrullando y en su radio escuchando Poniendo las Calles. Así que un abrazo bien fuerte a Rafa González, que está por la zona de Sevilla. Un abrazo bien fuerte. Bea, ¿qué preguntamos hoy en Facebook?
Pues hoy les estamos pidiendo a los ponedores que nos cuenten un poco, pues, qué es lo que están haciendo, por dónde andan, cómo estás poniendo las calles. Y ahora vamos a leer los mensajes que nos están dejando, porque muchos lo que nos están comentando es cómo les ha ido a la noche de Reyes.
Ah, no, amigo mío.
Es que la gente esto de los Reyes les hace mucha ilusión.
Es que menudo día y qué ilusión, ¿eh?
Yo soy muy reyera. Reyera.
Es una ilusión y ya teniendo encima niños es alucinante.
Sí, yo soy muy Grinch. A lo largo de los 20 días que dura la Navidad tengo mis días Grinch. Pero el día de Reyes nunca. Y el día anterior tampoco. Y además me encanta ser Reina Maga. Cosas.
¿Es así?
Cosas que le pasan a la gente.
Claro que sí.
Cosas raras, pero claro, es lo que hay.
¿Y a nuestros ponedores qué les pasa?
Pues mira, José Luis Martín, por ejemplo, aquí estamos otra noche más haciendo palets a tope para que estemos calentitos. Miguel González Cobo, aunque por Andalucía hoy también es fiesta, yo estoy aquí como cada noche de guardia en Bailén. Un abrazo a todos ponedores, espero que los reyes hayan sido generosos con todos vosotros. Uh-huh. Ana Quintero dice que se ha terminado la Navidad y que le toca quitar los adornos, que le da mucha penilla y mucho frío en Madrid. En Madrid Río, 5 grados bajo cero. Uf. Miguel González, mucho frío por aquí también, 1 grado bajo cero. Ángel Ramírez está en Málaga, aquí estamos una noche más en la garita de guardia hasta las 6. Merche Melero se queja porque dice que qué tal se han portado nuestros reyes, que espera que los nuestros bien porque los suyos no han acertado con el regalo.
Vaya.
No me han traído, nos cuenta, las entradas de Bon Jovi.
Ay, pobre.
Dice, este año me portaré peor, a ver si así me hacen caso. De una vez que pido algo, aquí en Berriozar estamos a 0 grados, pero parece que hace menos grados de los que son la temperatura. La sensación térmica es más baja, hace mucho frío. Cuidaros las gargantas.
He de decir que a lo mejor no ha conseguido las entradas porque estaban agotadas desde hace mucho tiempo, ya, así claro, que a lo mejor el rey mago no podía hacer maravillas.
No te metas con el rey, que el rey ha hecho todo lo que ha podido, pero claro, es que
yo creo que sí que se estaban lo ha currado, pero no las ha localizado.
Claro, es que ya tenía que haber hablado con Bon Jovi.
Oye, déjame que dé la bienvenida a Juan Ramón, a Edu Vivo, a Javier Gómez Plaza y a Juan Simón Ramos Díaz, que son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, y les damos la bienvenida y las gracias. 4:21, hora menos en Canarias. Bueno, después de la noche de Reyes podríamos decir que la Navidad se ha acabado, pero nosotros creemos que, bueno, pues que siguen siendo fechas de soñar, de creer que hay esperanza y que aún se puede regalar ilusión a los que más lo necesitan. Vamos a viajar a Siria. La guerra allí sigue causando estragos y mucho dolor. Llevan años en guerra. A día de hoy es un país totalmente devastado y no queda nada de lo que un día fue.
En este viaje nos vamos a centrar en la comunidad cristiana de Siria. 8 años de guerra y conflicto, una situación de emergencia. Antes de comenzar la guerra vivían 2,5 millones de cristianos. Hoy apenas llegan a los 700.000. Durante estos años, el terror que ha sembrado el Daesh y Al-Qaeda, básicamente el terrorismo más cruel del conflicto armado en los cristianos, quienes han sufrido especialmente esta persecución sin precedentes como consecuencia de la mayor catástrofe humanitaria tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido horrible. Vamos a poner los ojos en Siria, vamos a saber cómo está la situación, cómo viven aquellos que lo hacen sin querer renunciar a su fe, y lo hacemos también contando la labor de ayuda a la iglesia necesitada. Ellos sostienen material y espiritualmente a los cristianos sirios, bueno, y a todo el que se acerca, que sigue en este país. El lema de este año es Indestructibles de la Fe, que eso es lo que son al fin y al cabo estas personas.
Fíjate, Mediodía Cope se fue hasta Toledo. Allí vive Fabi Yanavi, es sirio, ejercía en Alepo de abogado, lleva 4 años en España y logró escapar de Siria gracias a la JMJ, a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en nuestro país. Bueno, pues con él se trajo a su mujer y a sus 2 hijos de 10 y 15 años, pero como podéis imaginar, ha dejado a mucha familia por el camino.
Mi familia todavía queda, mi madre hoy y mis hermanos y sus familias. Bueno, como toda la gente, la situación es muy difícil, especialmente como no hay gasolina, no hay electricidad, un poco de agua, todo es caro, no hay trabajo, no hay dinero, pues... Mm.
A día de hoy ser sirio y cristiano es algo muy, muy complicado.
Ahora están bien, no como antes. Uh-huh. Ahora, desde 2016, están mejor, porque la mayoría de los grupos islámicos ahora están en el norte de Alepo, en un barrio norte, de vez en cuando, cada día, cada dos días, tiran morteros, misiles, no como antes cuando estuvimos. Cuando estuvimos, cada día, 10, 20, 30 misiles y morteros, fue insoportable.
Muchos de ellos consiguen escapar como Fabi, pero la verdad es que escapar, bueno, pues tampoco es algo fácil. Y gracias a la JMJ, muchos han podido llegar a España y encontrar la paz. Atención, que esta es su historia.
Primero participamos yo y mi mujer en JMJ en España y quedamos con una familia en Toledo 5 días nada más. Pero cuando volvimos a Alepo estuvimos en contacto. Y desde 2011 hasta 2013, en estos 2 años, Alepo estaba dividida en 2 partes. El parte donde viven todos los cristianos estaba asediado de los grupos islámicos y no había electricidad nunca. Ni agua, ni alimentos, ni gasolina, ni nada. Pues intentamos salir, pregunté a mi amigo español, el toledano, si puede enviarnos una invitación para venir a España. Y este amigo nos envió una invitación, pero en 2013 no podemos salir porque, como le he dicho, estaba asediada. Estuvimos sometidos del secuestro y la muerte, estas cosas. Quedamos 1 año más, hasta 2014, y otra vez este amigo toledano nos envió otra invitación para salir. En esa época el gobierno abrió un camino muy largo a través rural, dura casi 16 horas en el autobús, y fue muy peligroso porque cada día los grupos islámicos atacan este camino y muchos cristianos mueron, cristianos y
no cristianos
también.
Sí, como ves, una vida que ninguno querríamos ni imaginar. Una vez en España, su vida en Toledo es diferente.
Gracias a Dios, hoy estoy trabajando en Cáritas y mis hijos van al instituto y gracias a Dios.
Hombre, para todo ser humano esta situación es dura, pero para los niños, ¿te puedes imaginar cómo viven los niños en las guerras? Los hijos de Fadi tuvieron que adaptarse a vivir en España sin saber nada de español, llegar a una escuela y no entender nada, pero sí entender por qué se habían, bueno, destinado hasta allí, hasta a 4.000 kilómetros de su casa. Fadi es abogado, pero aquí en España, por un tema de homologación, no puede serlo.
Sí, necesito estudiar, creo, asignaturas, y tú sabes, no hay tiempo para estudiar, no hay nada.
Gracias a la ayuda a Iglesia Necesitada, Indestructibles de la Fe, familias como la de Fabi Yanavi han podido pasar la Navidad sin ruidos de misiles.
Muchísimas gracias a vosotros, ayuda a la Iglesia Necesitada, y siempre nosotros y todos los cristianos en Siria llevan la esperanza, especialmente en esta Navidad.
Las 4:27 de la mañana, nosotros hasta ahora damos las gracias a la ayuda, bueno, pues ayuda a la Iglesia Necesitada, también a Cáritas y a todas esas ONGs y personas que cada día luchan porque las personas vivan un poquito más y mejor en paz. Sigamos poniendo las calles en este lunes 7 de enero de 2019. María Luisa Pérez Soria, Juan Gus López, Francisco Fernández de la Cueva Lominchar o Juan Ramón, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias.
Voy a revelar una historia que sabes es mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Tanta gente por delante que nadie me vio. Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
Recuerda el teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Cómo haces para aportar para que España continúe creciendo? La llamada es gratuita y recuerda que si entras en antena te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué cuentan los ponedores en Facebook, Bea?
Pues mira, Alberto Santander dice que está muy mal acostumbrado a esto de escucharnos desde la cama, porque hoy es festivo en Madrid, efectivamente.
Es verdad.
Hoy es fiesta aquí en Madrid. Pero se me hace muy raro porque si pego una cabezadita, pues me despierto asustado creyendo que me he dormido para ir a trabajar. ¿Qué tal se han portado los Reyes Magos, chicos? Nos dice, yo hasta septiembre no lo sabré porque lo que les he pedido es para entonces. Por cierto, que llueva, que estoy echando mucho de menos el sonido de la lluvia desde mi cama, desde Morata de Tajonia.
¡Qué bueno!
Bueno, esto es lo que nos cuenta Alberto.
No nos quejamos de los Reyes, hay que dar gracias, ¿eh?
Para nada, no, no. Yo he tenido hasta un palomitero.
Luego vamos a hacernos una foto con algunos regalitos que nos han dejado los
Pero
Reyes.
Pero tú te has traído probablemente el regalo más útil y yo el más absurdo.
Hombre, yo...
Y Ale el más bonito. Cada uno hemos elegido un
Yo el de
regalo.
Ale no sé cuál es. Pues, no me lo digas.
Muy bonito.
Pero luego lo ponemos y
muy
hacemos
bonito,
una foto.
El más bonito. Bueno, y espera que te leo el de Domingo Moya. El mensaje dice que está preparando y organizando la casa porque su mujer trabaja y, claro, con tres niños, pues se tiene que poner el delantal ahora mismo.
Claro.
Antes de que se levanten los trastos. Tiene que estar todo perfecto, nos cuenta Domingo. Un saludo, espero que los Reyes se hayan portado muy bien.
Un abrazo y un saludo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los locales, a los funcionarios de prisión y a toda la gente que vela porque todo funcione en los pues servicios de emergencia. Un abrazo bien fuerte.
Bueno, esta noche hemos puesto fin a las Navidades, por así decirlo, Pulpo. Los Reyes Magos se van y cierran la puerta de estas fiestas que volverán de nuevo a finales de este año.
Sí.
Sin duda, este fin de semana ha sido el que más han disfrutado los peques. La cabalgata, los regalos, de todas las Navidades yo creo que es su día grande. Bueno, como yo me dedico a contar noticias curiosas, he seleccionado las dos que más me han llamado la atención de este fin de semana.
Uh-huh.
La primera me lleva hasta Andoain, donde el rey Baltasar decidió arruinarle la noche a más de uno.
¡Feliz noche para todos! ¡Gabón! ¡Cora Andoain! ¡Que sepas que los padres son los reyes! ¡Vale!
Pobrecito.
Este es el rey Baltasar.
Pobrecito. A mí me da pena. A mí me da pena
pues
porque...
Pues yo creo que es una apuesta.
¿Cómo que es una apuesta? ¿Que él se ha puesto a que lo decía?
Yo creo que es una apuesta.
Como, o sea, lo mío de la lotería, ¿no?
Como lo tuyo de la lotería.
No me lo puedo creer.
Esto fue a que no te atreves a decir que los padres son los reyes.
No me
y
lo
el
puedo
tío
creer.
Dijo, sujétame la copa. Esto es así. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera.
Yo no me lo... Yo creo
no
que
puede
se
ser de otra
mal.
Manera.
Yo creo que se expresó mal. Yo creo que ahí la lengua le patinó, pero no hay mala fe. Yo creo que no hay mala fe, vea.
Los reyes son los padres.
Que no lo digan más por ese caso. Puede haber alguien...
Pero que es mentira. Si ya lo expliqué yo aquí el viernes. El viernes tú estabas de vacaciones, pero yo le expliqué. Los reyes existen. Y este va y dice, los reyes son los padres. Y lo mejor de todo es, vamos a ponerlo otra vez, porque lo mejor de todo es, quédate con el final. Mira, como porque de repente, como es el final, como que la gente...
Empiezan a gritar.
Empieza a... ¡Bien!
No, ya,
y se dan cuenta
gritos,
de lo que ha dicho. Mira, escucha.
¡Feliz noche para todos!
Mira el final.
¡Cora Andoel! ¡Que sepas que los padres son los reyes! ¡Vale!
Ya se quedan callados,
ya, claro,
empiezan a aplaudir.
Los niños entran en colapso.
Y en ese momento, el padre que iba a decir, ¡qué bien, Baltasar!
Los niños entran en colapso. Tápale los oídos al niño.
Lo bueno ahora mismo, por ejemplo, mi hija tiene 3 años, y si yo ahora le digo a mi hija que yo soy los Reyes Magos, no, le cuesta más creerse esto que...
Ya, claro.
O sea,
claro.
Eso es lo bueno.
No sé si hay algún ponedor que estuvo en ese momento, para que nos cuente su sensación al escuchar eso allí.
Y además, los Reyes Magos existen.
Por supuesto que existen.
Bueno, la otra curiosidad me llega desde Portugal, concretamente de la localidad Vale de Salgueiro, donde al parecer es tradición que los niños se fumen el tabaco que les dan los reyes.
Joder, pues sí que estamos bien.
Pues yo te he dicho que te traía dos noticias curiosas.
Sí, y
pues
tan curiosas.
Aquí las tienes. Una de ellas es un rey diciendo idioteces y otra es que los niños en un pueblito de Portugal fuman el tabaco que les dan los reyes. Desde luego que es una celebración singular y polémica. Durante el 6 de enero, los peques esperan, inquietos, el sonido de la gaita que indica el inicio de la fiesta para poder comprar cigarrillos y fumárselos junto a sus amigos en la plaza del pueblo. La impresión que me ha dado ver las fotos de esos chiquillos con 8 y 9 años fumándose un cigarro ha sido impresionante.
Es impresionante.
Y tú dirás, ¿y los padres qué opinan de esto? Bueno, pues que no hay problema, porque es una tradición que ellos... Esto es lo que pasa con las tradiciones, que hay tradiciones que son muy brutas,
ya.
Pero que como que esto, como que te deja ya llevar. Tú llevas viviendo con ello toda la vida y no lo ves ni mal.
Claro.
Pero la tradición lo mismo.
No voy a renunciar a eso, claro.
Claro, es como, pero la tradición es como para hacértelo ya. mirar.
Hay que mirar, claro.
Pero ellos no, ellos siguen, es eso que te lleva.
¿Y los padres qué hacen? ¿Se fuman las colillas
a
los niños?
No, los padres lo que dicen es que no hay problema, porque es una tradición que ellos también vivieron de chiquillos. Y una madre asegura, por ejemplo, que ella con 9 años empezó a fumar los días 5 y 6 de enero y, ya desde y que ahí... no es fumadora.
Ah, que solamente fuma el 5 y el 6, ¿no?
Solo fuma el 5 y el 6 de enero.
Y esta gente de verdad, te lo cuenta así tan tranquilo, ¿no?
Y yo te tengo que contar estas cosas.
No, bien, ¿no? Y está bien que sepamos cómo se cuecen las cosas por ahí fuera.
Vale, bueno, pues estas son las noticias curiosas. Me voy a ir
¿No
con
me pones
la...
música, ni
Sí, me voy a ir con la música. Ah. Espera un momentito. Escucha esto que nos ha dejado el fin de semana.
A ver. Como muchos ya sabréis, este año vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la música y bueno, quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas, ¿no? Me viene a la cabeza un montón de pensamientos. La cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música. Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de canciones con vosotros, de formar parte de alguna manera de la banda sonora de vuestra vida y también de la nuestra. Deciros también que os vamos a echar mucho de menos, pero también deciros que volveremos. O sea, esto es una paradita, es un adiós, pero hasta luego. Y no sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos.
Bueno, con este vídeo Pau Donés se despide de la música, como ya anunciara hace meses que iba a hacer, pero bueno, la buena noticia es que no es un adiós definitivo, sino un hasta luego, y promete volver, esperamos que así sea.
Hombre, Pau cuando estuvo con nosotros hace 4 meses aproximadamente... estaba súper esperanzado, o sea, que imagino que sea un punto y coma para cargar las pilas y que nos venga con más canciones y ganando batallas, que es lo importante. 4:37, hora menos en Canarias.
Que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
...1997, La Flaca, Pau Donés, así se daban a conocer... ...y la verdad que aquí en esta emisora de al lado de la COPE en Cadena 100... ...mucho tuvimos que ver con este éxito... ...muchas gracias por recordarla, Bea... ...4:39, hora menos en Canarias... ...abrimos el teléfono gratuito, 900-50-60-06... ...Aurelio, buenos días...
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 4 por ahí ya me despierto, porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte.
¡Oh! ¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Lo hago todos los días y parece que el reloj el reloj biológico me despierta a esas horas.
Eso lo estáis diciendo muchos cada vez más, ¿eh? ¿Por qué puede ser, Aurelio?
Pues no lo sé, porque nos gusta, porque es un programa que nos enseña cosas, es muy didáctico, porque es un programa que nos llega, porque no hay malas noticias, yo qué sé, por un sinfín de cosas, y porque estamos muy a gusto, che.
Qué bueno. Aurelio, ¿dónde estás? Aunque ya con ese che me imagino que por la Comunidad Valenciana.
En Valencia, sí, a 33 kilómetros de Valencia, en un pueblo que se llama, un pueblo maravilloso, que se llama La Alcudia.
Ah, La Alcudia, por supuesto que sí. Y Aurelio, tienes voz de buena persona, tienes voz de ser feliz. ¿Es verdad? ¿Te lo digo de corazón?
Muy bien, pues eso es lo que pretendo ser.
Te despiertas a las 4, a las 6 sales de ya con la marcha, ¿qué tienes que hacer?
Sí, a las 6 despierta la mujer para desayunar y eso. A las 7 estamos en la puerta del horno para comprar los panes recién hechos para llevárselos a los niños. Y nos vamos a 33 kilómetros porque mis hijas viven en Valencia. Nos repartimos cada uno con una hija y llevamos ya las cosas para llevar a los niños, para tener a los niña, a las niñas, pues eso, la faena de abuelo, que es maravillosa.
Pero es muchísima responsabilidad, tu hija tiene que estar súper feliz contigo y imagínate tus nietos.
Las dos ayer estuvieron aquí con las nietas a por los Reyes y muy bien, estamos muy bien. Y gracias a Dios estas cosas funcionan.
¿Qué es lo que más le gusta a tus nietos desayunar? ¿Qué les preparas?
Pues llevamos de un horno que se llama aquí en La Alcudia María la Coca, no sé si se puede decir, pero sí.
Estás en familia.
Sí. Que se llama María la Coca y a mis nietos les gusta muchísimo lo que hacen ahí. Hacen unos panes bombón para el almuercito.
Qué rico.
Unos panecillos con pasta de lo que se llaman aquí las monas, llenas de chocolate, que se lo llevan al cole, y cuando llegamos es un festival. Además, nos quieren mucho, los queremos muchísimo, y vivimos muy bien.
Me imagino.
Con ellos.
Aurelio, te mando un abrazo gigante, me encanta tener audiencia como tú, Aurelio.
Igualmente, porque estoy contento de escucharos.
Pues te vamos a mandar el diploma. Además, hoy es el primero. Lo hemos reeditado, hemos hecho una versión espectacular del nuevo diploma.
Ya.
Pues tú eres el primero.
Sí, que no lo querías ni enseñar desde el ordenador.
No, se lo he enseñado a Bea nada más. Porque es que me han mandado los diseñadores gráficos ahora estos días que he estado de vacaciones y me ha parecido tan espectacular que quiero mantener así un poquito el misterio para que la gente lo coja con más ganas.
Muy bien, pues me parece muy bien.
Aurelio, un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, y a todo el programa, a todos tus colaboradores que me encantan. Y el momento ese de la música, de las canciones con Herrera,
¿sí?
Me parece súper interesante porque me entero de muchas cosas que no conocía, los años, qué hicieron, cuántas versiones habían. Eso me enseña cosas y eso es lo que quiero.
Qué bien, pues Aurelio, ya verás la que le he preparado hoy, que hoy vamos a recordar cosas buenas con las canciones de hace algún tiempo.
Muy bien, muchas gracias.
A ti, Aurelio.
Muchas gracias por estar ahí.
Un abrazo, gracias, Aurelio.
Adiós.
4:43, hora menos en Canarias. Qué gozada de audiencia, qué gozada de ponedores, qué gozada de sentimientos. Me encanta que la gente sea así. Y además que lo comparta, que lo diga y que muestre el orgullo. Es ponedor, Aurelio, recibirá dentro de nada el nuevo diploma de ponedor de calles. Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Es noticia de alcance que le ha adelantado
este Por primera vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
El nuevo eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, que fueron muy complicados, yo me acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
4:46, hora menos en Canarias. Recuerda nuestro teléfono gratuito 950-6006, nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y bueno, ya sabes que estamos empezando el año con ganas de, bueno, yo creo que con ganas de España. Y para eso, Jorge Casesmeiro nos trae una bonita historia sobre la divulgación de la obra de España en América. Una historia que además has encontrado y que se está moviendo a través de las redes sociales, ¿verdad, Jorge? Buenos días.
Buenos días a todos. Pues así es. Mira, yo os voy a leer simplemente el texto que efectivamente circula en forma de vídeo, uh-huh, como de podcast, así con sobreimpresiones y fotos, ¿no? Y tal. Y dice así: la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles, uh-huh, es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo, pero nuestros libros de texto no han reconocido esta verdad, wow, si bien ahora ya no se atreven a disputarla.
Oye, Jorge, ¿y quién es el autor de esta frase? ¿Dónde podemos encontrarla?
Pues mira, la frase que viene efectivamente en esos textos sobre impresos es de Charles Fletcher Loomis, uh-huh, con dos M's e I latina, ¿no? Fue un periodista, un historiador y un hispanista estadounidense, y además un activista en defensa, digamos, de los indios norteamericanos, y por lo tanto, del sistema español que los cuidó con sus misiones allí. Estamos hablando de un hombre que nace en 1859 y fallece en 1928, ¿sí? Y la frase, concretamente, pertenece a su prólogo de un libro que ha sido reeditado numerosas veces en español como Los exploradores españoles del siglo XVI, en inglés, el título original es The Spanish Pioneers, los pioneros españoles, un libro original de 1893, wow, subtitulado en español Vindicación de la acción española en América, o la acción colonizadora española en América. O sea, un libro sobre la conquista, sobre el poblamiento y sobre, digamos, el heroísmo de toda aquella gesta y además esa cultura del mestizaje y del cuidado, digamos, de esas poblaciones indígenas, que fue realmente pues lo que le diferenciaba de a los propios anglosajones. Él como norteamericano pues lo veía claramente. Insisto, un libro muy reeditado, que además cuya primera traducción al español es muy interesante, ¿no? Porque la edición española fue traducida por un señor que se llama Arturo Cuyas y fue financiada por un filántropo español también, claro, Juan Cebrián Cervera, que vivían en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Y este quién fue el traductor? ¿Arturo Cuyas?
Pues mira, Arturo Cuyas Armengol.
Armengol.
Un hombre, nació en Barcelona, 1845, sí, periodista y escritor. Él estudia Derecho en España, pero bueno, básicamente lo deja y se va a regentar unos negocios que tenía su familia, parece ser, en Nueva York. Y entonces se instala allí y al final es periodista y corresponsal para un montón de diarios. Uh-huh. Diarios de los españoles en Estados Unidos, diarios de periódicos de Cuba, periódicos españoles. Fue fundador, por ejemplo, del Círculo Colón Cervantes y de lo que se llamó entonces la Junta Patriótica Española de Nueva York. Este hombre, pues, durante la guerra, digamos, de Estados Unidos y España, en fin, la guerra del desastre del 98, pues precisamente por ese patriotismo español parece que, y ese apoyo que presta España en Cuba, pues parece que es perseguido, ¿no?, por el gobierno de Estados Unidos, y entonces vuelve a España, ¿no? Uh-huh. Aquí lo condecoran, evidentemente. Tiene singularidades, como además que es el fundador de lo que sería el movimiento Scout en España, los, bien, exploradores de España, porque él conoció al fundador, Baden-Powell, al fundador de los Scouts en Inglaterra, uh-huh, y además pues tiene numerosas obras, una de las cuales es muy curiosa, que es un diccionario español-inglés que fue oficial en muchas academias militares de Estados Unidos. O sea, el diccionario oficial pues lo hizo Arturo Cuyas. Él falleció en Madrid en el año 1925. Uh-huh. O sea, era un personaje.
Y Jorge, perdona, ¿quién decías que le encarga la traducción?
Pues otro personaje más singular y más relevante todavía. De hecho, este señor pues tiene la página que se merece en la Real Academia de Historia. La página web tiene ahí una entrada muy larga, ¿no? Uh-huh. Juan Cebrián y Cervera, un madrileño, nació en 1848, fallece en 1925, fíjate, igual que Arturo Cuyas, ¿no? Fue militar, fue teniente de ingenieros, arquitecto, científico, escritor. Este hombre emigra a Estados Unidos, la militar, tras la guerra de secesión en Estados Unidos, él emigra allí a buscarse la vida. Parece que lo intenta en Nueva York, no le va muy bien, se pone como profesor de español, uh-huh, pero era un hombre de muchos talentos y una gran formación. población y entonces enseguida pues se pone, encuentra trabajo en lo que es la dirección de faros de la costa del Pacífico y el ferrocarril transcontinental que se está haciendo en toda la, digamos, la costa oeste, pues sí. Como ingeniero trabaja allí, luego se acaban esos proyectos y él adquiere gran reputación como arquitecto municipal en Santa Bárbara, California. De hecho, ahí pues diseña varias obras de urbanismo, una iglesia que luego con un terremoto que hubo famoso, pues allí pues fue derruida, pero adquiere reputación. Y después, ya como ingeniero industrial de éxito en San Francisco desde 1875. Es decir, es un hombre que además tiene varias patentes, es un tipo genial. O sea, yo recomiendo a la gente que vaya aquí a la entrada de la Real Academia de Historia, hecha por el señor Carrillo de Albornoz, que es una auténtica gozada leer sobre la vida de Juan Cebrián y Cervera.
¡Qué barbaridad! 4:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos hablabas, Jorge, de su época en San Francisco, pero fíjate, yo creo que él siempre se sintió muy vinculado a España.
Pues así es, él fue un gran defensor de la obra de España en América. Uh-huh. De hecho, él, digamos que a él le duele mucho como ese conflicto, esa política de Estados Unidos expansionista y se va fraguando un poco ese desastre de las colonias, bueno, de los territorios españoles en Filipinas, en Cuba, ¿no? Uh-huh. Le duele mucho y entonces él empieza a trabajar por la imagen de España en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De hecho, él financia, aquí hemos hablado de Julián Juderías, de su libro La Leyenda Negra, en 1914. ¿Verdad? Bueno, pues él le financia una segunda edición a Julián Juderías porque cuando se publica ese libro, él le da un vuelco al corazón, ¿no? Y dice, oye, pues hay que añadir, y le hace a Julián Juderías, le dice, escribe un capítulo que se titule La Obra de España, que hable de tal, y yo te voy a financiar esa edición. Y así lo hace. Y entonces, pues sale ese libro de Charles Fletcher Loomis, y entonces él inmediatamente financia la traducción, se la encarga a Arturo Cuyas, que imagino que ya está en España, y financia esa edición de los pioneros españoles los exploradores españoles del siglo XVI. Que entonces, de ese libro hay ediciones recientes, ediciones de 2012, 2009, en distintas editoriales, y es muy curioso, ¿no? Fíjate, en el año 30 se hizo la 11ª edición, o la 10ª, y con un prologuito, además, que le hizo Primo de Rivera. Entonces, la editora de Primo le puso un prólogo a ese libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan Cebrián Cervera fue un tipo genial. En Estados Unidos, además, tenía una biblioteca inmensa de miles y miles de volúmenes y sobre este tema también, la obra de España en América, ¿no? Y tal. Y él donó un montón de libros, bueno, a instituciones españolas y a bibliotecas estadounidenses. Fíjate, incluso a la Universidad de Stanford, que le han quitado el nombre de Junípero Serra, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues esa universidad tiene, creo, no sé si 2.000 o 3.000 ejemplares donados por este señor, Juan Cebrián Cervera, ¿no? Sí. Y además, fíjate, como curiosidad, por ejemplo, fundó con un hispanófilo estadounidense, Archer Milton Huntington, una asociación americana de maestros de español, se llamó así, que en 1930, fíjate, tenía más de 5.000 profesores y de 200.000 alumnos. O sea, que si se habla mucho español en Estados Unidos, digamos, no solo porque ese territorio fue español durante mucho tiempo, sino que hubo gente ya en el siglo XX como Cebrián Cervera y norteamericanos como Milton Huntington, ¿no?, que se dedicaban a promocionarlo directamente y a difundirlo con mucho éxito, además.
De todas formas, Jorge, hablabas de Stanford. Yo creo que fue en Stanford donde retiraron el nombre a Fray Junípero Serra, ¿no?
Pues así es, y hay que destacar pues cosas singulares. Por ejemplo, Charles Fletcher Loomis fundó un club precisamente para preservar las misiones californianas de Fray Junípero Serra en unos viajes que hizo allí, pues que es cuando empieza a interesarse por este tema. Y también hay una historia muy singular que es que precisamente Juan Cebrián Cervera compró en su día la casa natal de Junípero Serra en Mallorca para donarla a la ciudad de San Francisco. Esta es una historia muy curiosa, además está bien narrada en internet y hay hoy en día una fundación Casa Serra en Mallorca, porque al final esa casa natal, por unas cuestiones administrativas y legales estadounidenses, se quedó finalmente en Mallorca y entonces pues hoy se puede visitar, pero en su día pues fue, digamos, un acto de hermanamiento entre Estados Unidos, concretamente California, San Francisco y Mallorca, España, ¿no? Entonces, es una historia muy curiosa que podemos a lo mejor contar con detalle otro día, incluso de otros personajes que han salido al hilo de todo esto, de hispanistas estadounidenses, alguno de ellos luego falleció en España cuando venía aquí a investigar. Uh-huh. En fin, yo creo que son historias que merece la pena traer, pues, precisamente porque vemos que tienen un gancho de actualidad muy grande también.
Pues la verdad que sí, Jorge, son las 4:55, hora menos en Canarias, lo has dicho perfectamente, historias que merece la pena. Un abrazo, Jorge, muchas gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta luego, seguimos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Beatriz Calderón, tienes cosas rarísimas que están sucediendo. Déjame que diga que ahora mismo en Salamanca estamos a 4 grados bajo cero y en León a 6. Tremendo el frío que está haciendo en la península ibérica,
Todo en el interior. Vamos con noticias interesantes. Una es la de los bancos centrales europeos, porque tú sabes, Pulpo, que van a empezar a retirar los billetes
los 500,
de 500 euros. Vale, bueno, la medida se va a aplicar a partir del 27 de enero. ¿Y por qué? Se preguntará la gente. ¿Por qué van a retirar los billetes de 500 euros? Pues porque la gente no los usa.
Es que ¿dónde vas con un billete de 500 euros?
Es que ¿a quién se le ocurrió?
Hombre, vamos, ¿qué cara puede poner alguien que recibe un billete de 500 euros porque le van a pagar unas zapatillas?
Lo primero es que te hunden con el cambio.
Hombre, claro.
Eso sí. Ya partiendo de esa base. Bueno, la historia es que no tenían ningún tipo de uso. De hecho, son poco menos del 3% de los billetes que hay en circulación. Pero sí que se usaba precisamente donde no quieren que se use, que es en los ambientes criminales.
Claro,
o sea, ahí es donde estaban concentrados. Claro. Narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de blancas, tráfico de armas, todo eso sí que manejaba los billetes de 500. Claro, una persona normal pues no los llevas. Tú lo que haces, ¿qué es? Pues que llevas como mucho, 100 o 200 euros y ya si pagas algo en algún sitio de más de 500, lo haces con la tarjeta.
Hombre, claro.
Que no vas con el billete. Bueno, hay que decir que los que actualmente están en circulación seguirán siendo una forma de pago legal, que la gente no se asuste que tiene ahora 500 euros en casa y no sabe qué hacer con ellos. No, se los puede gastar si quiere. Vamos, puede pagar con ellos lo que le dé la gana.
Correcto.
Pero si llegan ahora mismo, a partir del 27 de enero, si llegan a manos de un banco central de un estado de la eurozona, serán retirados de inmediato, hasta que al final terminen desapareciendo. Y mira lo que ha ocurrido en Hong Kong. Una pantalla del escaparate que IKEA tiene en esta ciudad asiática ha estado reproduciendo por error, Pulpo,
cuidado,
un vídeo pornográfico.
¿Pero por qué? Ya pasó en Madrid, en la calle Preciados.
Bueno, la película apareció repentinamente. Los trabajadores del local se pusieron tan nerviosos que en vez de desconectar el...
¿Se quedaron ahí viéndolo?
La pantalla, el visor, no. En vez de desconectar la pantalla, el visor, como lo que sea...
Se quedaron haciendo las fotos.
Cogieron una toalla y...
Lo taparon, ¿no? Con una toalla.
Y se plantaron frente... Pero el problema era que se seguían viendo cosas.
Yeah.
Porque la pantalla no cubría partes bajas.
Y en determinado momento lo mismo sobresale por las esquinas, ¿no?
Nunca mejor dicho. Y entonces, pues, se montó ahí una zorrera muy...
De las buenas, ¿eh?
Muy importante. Creo que los niños escandalizados, porque claro, al IKEA van los críos.
Claro.
Y nada, creen que ha sido un hacker bromista que ha jugado con el sistema y...
Y la
ha
liado.
Y eso es lo que ha habido, pero vamos, que ha abierto una investigación IKEA. ¿Qué te parece? ¿Qué cosas
pues,
pasan?
Pasan cosas rarísimas.
No, vamos con la música porque mira lo que pasa también.
A ver, ya verás, miedo me das.
Bueno. Nos vamos con Madonna y termino con ella porque la diva ha reaparecido en un acto en Nueva York, pero no ha sido noticia por las canciones que interpretó. Sino que ha sido noticia por el culo postizo que se ha puesto.
Ah, sí, no me digas.
Bueno, yo he visto las fotos y es como el de las Kardashian, pero a lo bestia.
No puede ser, por favor.
Sí. Claro, Madonna nunca lo ha tenido así. No, quiere decir, de otra dices, ah, no, le parece un poquito más. No, es exagerado.
Ha sido más bien carpeta.
Culo carpeta,
sí.
Efectivamente. Entonces, sorprende. Lo mejor es que Twitter ha ardido diciendo, pero qué narices le ha pasado a esta mujer. No, porque es exagerado, ¿eh?
Oh, jolín.
O sea, es exagerado.
¿Y dónde se puede ver?
Pero la cantante ha respondido...
Culo Madonna hace... Google.
Tú pones culo Madonna y ya está. Pero la cantante ha respondido que hace lo que quiere con su cuerpo. Y hay que decir en todo esto que no le falta razón.
Pues como vuele en Ryanair, paga dos billetes.
¿Le has visto ya o no?
No, todavía no. Madonna. A ver, Sony 59. Vamos fatal de tiempo. Tremendo, esto es más falso que barbaridad, de verdad, qué necesidad, Madonna, con lo grande que eres, de verdad. Bueno, que si nos acabas de sintonizar, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, la próxima hora vamos a hablar con un tipo que es todo un maestro en la tecnología y que además sabe perfectamente cómo explicar su funcionamiento de forma muy práctica. Antes actualizamos la información con Dani Trigo. Mil gracias por escuchar la COPE incluso a estas horas. Horas.